En directo con Ana Francisca Vega.
En la línea de En Directo está el consultor jurídico de la Cancillería Mexicana, Alejandro Celorio Alcántara. ¿Cómo está, consultor? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ana Francisca, a ti y a tu auditor. Gracias por la oportunidad de hablar con
usted. Al contrario, Alejandro, a ver, quisiera primero preguntarle, usted fue una pieza clave en la negociación de aquel acuerdo en donde finalmente, después de muchos días de negociaciones muy técnicas, se llegó a la conclusión de que el gobierno de Donald Trump no impondría aranceles generalizados a productos mexicanos a cambio, digamos, de una reducción significativa de los migrantes que llegaran a la frontera con Estados Unidos. El propio canciller Ebrard dijo que usted había sido una pieza pues fundamental, ¿no? Que de pronto llegó un momento en el que las delegaciones se alejaron y los dos abogados, tanto de Estados Unidos como de nosotros, o sea, usted, simplemente se quedaron platicando y llegaron a este acuerdo. Quisiera preguntarle primero cuál es su evaluación de lo que ha sucedido desde entonces y hasta la fecha.
Gracias. Vengo saliendo de un centro de detención migratoria en Los Ángeles, entonces se oye un poquito cortada la llamada.
No hay problema, a ver.
Han pasado, creo que estamos en el día 30 y tantos. Uh-huh. México ha desplegado acciones para regular mejor el flujo migratorio, la Guardia Nacional, mejor atención a las personas en la frontera sur. Hemos establecido diversos mecanismos para facilitar la identificación de incidentes de tráfico ilícito de personas, rescate de personas y demás. Uh-huh. Estamos satisfechos con las acciones que planteamos por lo siguiente. La propuesta del gobierno de México, del presidente López Obrador, va en el sentido de que la migración no se reduce a control migratorio, no se resuelve un supuesto problema migratorio con pura control migratorio, tiene que haber desarrollo. Uh-huh. Y se ha avanzado con la implementación del Plan de Desarrollo Integral. Ya inició el primer programa con El Salvador y seguimos avanzando con los países de la región. Uh-huh. Estamos satisfechos de que nuestra propuesta de desarrollo y ordenamiento del flujo migratorio para que haya oportunidades y las personas no tengan que migrar por obligación, no por necesidad, sino por deseo, han rendido frutos. Uh-huh. Entonces, la propuesta del gobierno estadounidense de un acuerdo de tercer país seguro, pues no tiene mucho sustento porque el flujo migratorio ha disminuido. Son menos las personas que están llegando a Estados Unidos a solicitar asilo y tenemos mucho mejor gestión de flujo migratorio irregular que transitar por México. Entonces, la evaluación, a mi parecer, es positiva para México y para los intereses de los mexicanos.
Ahora, en la práctica, lo que anunció el presidente Donald Trump hoy, para ser tercer país seguro se tiene que establecer un acuerdo y tiene que haber una serie de medidas legislativas. Esto es básicamente lo que anunció hoy, es una imposición en donde se obliga a la población migrante que cruza por nuestro país a solicitar asilo en México. O sea, no, ¿cuál es la diferencia, digamos, más allá de las formalidades? Pues.
No. Y así es una primera lectura de la carátula de su propuesta de reforma reglamentaria, uh-huh, de modificación reglamentaria. Uh-huh. Al interior del documento, son 58 páginas, uh-huh, se establece a mayor detalle cómo se tienen que dar las cosas. Uh-huh. Es así. En general, salvo los mexicanos, que nosotros somos país vecino, las personas que ingresen por el sur de los Estados Unidos de manera irregular no podrán pedir asilo. Uh-huh. Esa es la regla general. Uh-huh. Las excepciones son tres excepciones. Uno, que transiten por un país que no haya suscrito alguno de los convenios de protección internacional. No es el caso, porque México lo ha suscrito, uh-huh, como el resto de los países de la región. La siguiente excepción es haber sido víctima de un crimen de tráfico ilícito, ¿no?, de personas, uh-huh, ¿no? Según dice. Y la tercera es un poco más compleja, pero voy a tratar de explicarla. Dice, si la persona solicitó asilo y le fue negado en un país por el que haya transitado, uh-huh, es decir, si alguien viene de Panamá y pide asilo en Honduras y ahí se le negó, entonces sí, puede entrar a Estados Unidos a pedir asilo. Eso lo contempla el derecho internacional, uh-huh, porque en estricto sentido esa persona no ha obtenido la protección solicitada. Entonces, lo que pasará en la práctica es que las personas que soliciten asilo en México y se les niegue en México pues podrán pedirlo en Estados Unidos si así es su deseo. Uh-huh. Pero mientras no tengan constancia de que solicitaron el asilo en un país por el que hayan transitado, no es nada más México, porque hay personas que vienen desde Brasil, que hayan solicitado asilo y se le haya negado en cualquiera de estos países, pues no van a poder pedir asilo en Estados Unidos y tendrán que ser deportados desde territorio estadounidense por las autoridades estadounidenses a su país de origen. La persona tiene que entrar a territorio estadounidense para pedir asilo y una vez en su esfera jurídica estadounidense, se quedan ahí hasta que se termine su deportación.
¿Y dónde quedan entonces estos los centroamericanos que están siendo devueltos mientras esperan sus procesos allá en Estados Unidos? Es decir, ¿esto de alguna manera aligeraría incluso ese número de personas que estarían regresando a México o no?
Gracias por la pregunta, porque es muy pertinente. Ese es otro mecanismo que tiene el gobierno de Estados Unidos y que las medidas dispuestas hoy pues no tienen un efecto retroactivo. Uh-huh. Entonces, estas personas que esperan en México bajo la disposición 235B12 de la Ley de Migración Estadounidense ya pidieron asilo en Estados Unidos, su situación jurídica, su caso, la custodia jurídica está en Estados Unidos, aunque ellos físicamente estén en México. Ellos podrán regresar a Estados Unidos para que se decida de manera definitiva su solicitud de asilo. Si se les otorga, se quedan en Estados Unidos. Si se les niega, serán deportados a su país de origen desde Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué va a pasar con ellos con esta medida? Pues es muy temprano para presumir que habrá, pero pues yo creo que la lógica nos lleva a que si hay menos solicitantes de asilo, pues habrá menos retornos.
Uh-huh. Este es un, digamos, las nuevas normativas o la propuesta de nuevas normativas del presidente Trump es un escaloncito más en el nivel de crueldad en la política migratoria de Estados Unidos hacia los migrantes centroamericanos.
México no está de acuerdo en ninguna medida que imponga límites a la búsqueda de asilo y de protección. Preferiría no calificar una medida de un gobierno extranjero, uh-huh. pero sí podría decir que son cambios regulatorios que están contemplados en su propio sistema legal y que ya serán los contrapesos del mismo sistema estadounidense los que determinarán pues la legalidad o la legitimidad de esta medida, ¿no? Pero es para Estados Unidos decidir.
Nos contaba, estamos platicando con el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos contaba, consultor, que venía saliendo de un centro de detención allá en Los Ángeles, California. ¿Con qué se encontró?
Antes del canciller, lo dan estos funcionarios a los...
Se nos está cortando la llamada con el consultor jurídico de la Cancillería, con Alejandro Celorio Alcántara. A ver, ahí está otra vez. Consultor, sí, lo perdimos desde que arrancó su respuesta, pero a ver, cuéntenos.
Por instrucciones del canciller me desplacé a Los Ángeles y lo que estamos haciendo es visitar el equipo de protección del Consulado General de México aquí en Los Ángeles. Hace dos visitas al día al centro de procesamiento migratorio. Esa es una de dos herramientas que tenemos para verificar qué está pasando en las calles. Una de ellas es que la comunidad nos avise por la prensa, por lo que vemos, de algún tipo de operativo masivo o redada migratoria. Y la otra es ir al centro de detención para entrevistar a las personas detenidas. El día de hoy identificamos a tres personas en proceso migratorio que habían sido aprehendidas por la autoridad migratoria. Dos de ellos provenían de otros centros de reclusión, es decir, no fueron aprehendidos en la calle, uh-huh. y uno de ellos tuvo una infracción de tránsito.
¿Y en qué condiciones están?
El centro de detención, pues, es un centro de reclusión, ¿no? No son rejas, son paredes de cristal, hay una puerta con llave. Las personas están, pues, en el estado anímico esperado, están recluidos, quizás con los sueños cortados, ¿no? con incertidumbre, pero en general acababan de comer, les estaban dando de comer, agua, y me tocó ver cómo les llevaban una sudadera, porque estaban con un poco de frío en las instalaciones. Podría decir que están bien, dadas las circunstancias. Oiga, y eso se hace de manera ordinaria, dos veces al día.
Bien. Última pregunta, Alejandro. Si Estados Unidos niega que un ciudadano centroamericano pida asilo de ahora en adelante, a partir de mañana, de acuerdo con el presidente Trump, Va a haber un incentivo enorme a que los centroamericanos pidan asilo, o por lo menos se van a aventar la moneda al aire y van a decir, pues pido asilo en México, inundo a México de solicitudes de asilo, me la rechazan y entonces ya rechazada puedo pedir asilo en Estados Unidos. ¿No es un temor para el gobierno mexicano que algo así pueda suceder?
Yo me atrevería a decir que la tradición de asilo y de acogida de refugiados de México va a continuar. Tenemos una larga historia de acogimiento a solicitantes de refugio. Y esto está en la persona migrante en su cálculo. Habrá que ver si su deseo es escapar de una situación de violencia o si el deseo hay un deseo ulterior de reunificación familiar en Estados Unidos o de búsqueda de oportunidades económicas.
Pero es un riesgo, ¿no? O sea, sí es un riesgo.
Sería muy aventurado porque cada caso es distinto. Uh-huh. No sé si una persona se anime a llegar a México, estar en reclusión, pedir asilo, gastar y demás, para que le nieguen y luego tomar la decisión de venirse a Estados Unidos.
Pues si de todas formas lo van a deportar, ¿no? Porque pues no va a poder pedir asilo en Estados Unidos.
En lo personal diría que es mejor no generalizar en estos casos, uh-huh. porque cada caso es diferente y no vale la pena especular.
Bien.
Porque los flujos migratorios se mueven de maneras muy complejas. Uh-huh. Lo que sí le podría decir es que la tradición de México y de todos los mexicanos, creo que lo compartirás conmigo, pues es continuar acogiendo a quien solicite protección y esté escapando de una situación de violencia. Quienes busquen una oportunidad económica, pues hay otros mecanismos que no necesariamente es el refugio, ¿no?
Bien. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Por lo pronto, yo le agradezco muchísimo estos minutitos, Alejandro.
Muchas gracias.
En directo.